Duelo y confinamiento. Entiendo a los seres humanos como constructores de significado que expresan a través de lo que narran, del mundo y de lo que acontece. Por ello contamos historias desde pequeños y seguimos contándolas sin descanso a lo largo de toda nuestra vida. Narrar forma parte de nuestra naturaleza y realmente nos construye como la realidad en la que vivimos. El mundo de los significados lo podemos concebir como premisa, como una lucha en pos de las creencias que nos abren un mundo de posibilidades, o en sentido contrario, creencias que delimitan nuestro sentido de la vida y de lo que acontece y que nos pueden alejar de un planteamiento constructivo de la vida incluso más desadaptado. Nuestra salud mental dependerá de que seamos capaces de cerrar adecuada y repetidamente este ciclo, el cual puede entenderse como un proceso continuo mediante el cual se anticipa, evalúa y se da significado a la experiencia que vivimos. La vida, al igual que los procesos de duelo, la entendemos como un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de significados en el que nosotros imponemos un orden. Incluso incorporamos acontecimientos que aparentemente están desconectados y fruto de ello organizamos nuestro mundo para hacerlo predecible y ordenado, mediante la construcción de patrones fiables que nos permiten relacionarnos con el mundo que nos rodea y con nuestro propio mundo interior. Por ello, cuando fallece un ser querido, el acontecimiento nos coloca de pronto en una situación de transición, entendida como la acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, tal como refiere una de las grandes teóricas de la enfermería actual, Afaf Ibrahim Meley, cuando nos plantea que las circunstancias influyen en cómo una persona se mueve hacia una transición, facilitando o impidiendo el proceso que le lleva a una transición saludable y que los factores personales, ya sean comunitarios o sociales, pueden o no facilitar o limitar los procesos y resultados de dichas transiciones saludables y de nuestra experiencia. El proceso de duelo y en él confluyen también aspectos propios del individuo, de la sociedad y de la cultura en que vive. De ahí que dicho proceso sea considerado como un constructo realmente subjetivo, multidimensional, complejo y diverso, que en la actualidad consideramos más como un proceso que como un estado. Hoy lo observamos inmersos en esta situación excepcional que nos ha tocado vivir de confinamiento en que nos encontramos. Nos encontramos como individuos y como sociedad en todo el planeta. Pero quizás en unos procesos que se desgranan hasta lo personal, de modo que favorecen la comprensión no solo del doliente, sino también de las diferentes formas de afrontamiento a la pérdida del ser querido y por tanto la adaptación del duelo, no hemos de perder de vista que el afrontamiento no es el único factor que influye en la adaptación, aunque sí un factor primordial en la estrategia o en la estrategia o en la estrecha relación que guardamos con la capacidad de afrontamiento de una persona como características incluso de su personalidad. También el valor que damos a la experiencia se ve condicionado por el hecho de que la persona sea o no consciente de lo que ha sucedido, por su coherencia, por su compromiso proactivo en el proceso de duelo. Sin duda, el duelo está condicionado por el conocimiento de la situación que se vive, la gestión de los cambios dinámicos que se dan a lo largo de dicho proceso y que son continuos y están condicionados por las acciones a lo largo del tiempo, mientras dichas personas transitan por situaciones de inseguridad o de desconcierto o de ansiedad en ocasiones, hasta que alcanza una estabilidad. Todo ello en un contexto marcado por las particulares o las particularidades situaciones que vive el doliente en ese espacio familiar y social determinado. Meley ya nos destacaba los contextos personales que condicionan las transiciones, como son la muerte y el duelo, y que a su vez están mediados por los significados, las creencias y las actitudes culturales, el estado socioeconómico, la preparación que tengamos y el conocimiento. Podemos pues experimentar varias transiciones a la vez con diversas pérdidas de las que no somos conscientes, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, el confinamiento en un espacio determinado, el que nos veamos privados de libertad, las pérdidas económicas y un sinfín de pérdidas que pueden vivirse no precisamente como acontecimientos menores, pues suman más incertidumbre a un camino ya de por sí marcado por un sufrimiento que se experimenta no solo físicamente, sino cognitiva y conductualmente, y que además conforma personas con patrones de duelos diferentes. Estos aspectos y otros tantos hacen que nos orientemos a cuidar al otro que sufre en su proceso personal de duelo y que como doliente y a la medida de sus posibilidades pues pueda salir adelante. Sus patrones de respuesta y los indicadores de su proceso, así como el resultado que obtendremos de sus pautas personales con la ayuda profesional y social, contribuirán a que viva de una manera más saludable o bien con dificultades entendiendo la situación de vulnerabilidad que propicia vivir un duelo y los riesgos que se abren cuando se le suman entornos no propicios y acciones inadecuadas. Sin perder de vista el horizonte de actuación ni los fundamentos que sirven de base para ayudar a que los demás vivan sus duelos como adaptativos y que sus procesos o transiciones personales se enmarquen bajo acciones útiles que les beneficien, vamos a permitirnos dar unas pautas generales, quizás muy breves, pues somos conscientes del riesgo que supone establecer acciones para diferentes personas que viven pérdidas diferentes y que forman parte de un contexto social y familiar distinto a lo demás, a lo que sumamos ahora la prohibición de la libertad de movimientos en el estado de confinamiento que estamos experimentando. El hecho de tener personas confinadas en un espacio, solos o acompañados, genera situaciones con muchas preguntas por responder, que pueden ser vividas con incertidumbre, desde la soledad o desde el acompañamiento, relacionadas además con otros procesos de salud o enfermedad, y que viven tanto los dolientes como sus familiares y amigos, o con una situación económica particular, preocupante en ocasiones, que condiciona en gran medida el proceso de duelo vivido, pues aporta en no pocas ocasiones un futuro más incierto, además de un largo etcétera. Considero que el proceso de duelo se desarrolla de una forma secuencial o simultánea con otros procesos vitales superpuestos y que no se perfila como un duelo único, personal e intransferible. La situación, pues, que vivimos desde el confinamiento ha modificado las condiciones comunitarias, pues ha impuesto una situación de transitoriedad a consecuencia de la pandemia causada por la COVID-19, una limitación de nuestros movimientos y del contacto social en los soportes físicos y en lo que estábamos acostumbrados en nuestra cultura. Ello tiene bastante que ver y condiciona indiscutiblemente cómo transitamos por nuestros duelos, pues las actitudes culturales se unen además a nuestra experiencia personal que ha cambiado fruto de esta situación sobrevenida del confinamiento. Afecta, por tanto, también a los rituales prescritos socialmente, relacionados con los funerales y la celebración, al cortejo fúnebre, a la despedida al difunto, a las visitas hospitalarias, al acompañamiento en el sentido cultural de estar al lado del otro, más físico, más de contacto, ahora prohibido o desaconsejado. Acciones que cumplen una función de apoyo, de ayuda, de la expresión de la pena, de la evocación de recuerdos, de la recapitulación e idealización y reconciliación con el fallecido, que tal vez, como refiere Worden, se han visto modificadas. Los rituales que llevamos a cabo para beneficio de quienes sobreviven han sido cambiados de manera drástica y hemos de reconocer que para nuestra sociedad, en los últimos decenios, también dichos rituales relacionados con la muerte habían ido perdiendo un valor social, pasando a ser bastante impersonales con la consiguiente falta de significado que ello suponía y la ineficacia demostrada en contadas ocasiones. Como seres humanos, que atribuimos al discurso de lo que contamos significados y los cambios sociales y de comportamiento con los vivos y los muertos nos van a exigir renegociar aspectos narrativos nuevos que sumen coherencia a esta transición dolorosa que vivimos y que se encuentra enmarcada en unas nuevas formas sociales que condicionan nuestras expectativas. Por eso se han generado un sinfín de rituales personales y familiarmente relevantes, jalonados de matices personales y que propician un ambiente protector conformados por celebraciones complementarias, rituales privados, rituales públicos, a modo de nuevos rituales de paso, para crear nuevas situaciones que paradójicamente generan un discurso meta-ritual y que da validez a estas interpretaciones sociales actuales, que permite reconocerlos como válidos y exaltar la trascendencia de la vida para afrontar quizás esta transición vital de lo que significa perder. Evolucionar y comprender el papel de los antiguos y de los nuevos rituales desde el punto de vista de la cultura local y del discurso mediante el cual atribuimos significados a los mismos, nos coloca pues en una situación nueva de tener que realizar el esfuerzo de renegociar una autorrenarrativa que sea coherente, que nos permita adaptarnos a la transición dolorosa de perder y que nos dé permiso para expresar nuestros sentimientos y nuestras creencias en torno a la pérdida, lo cual incluye el contacto con los recuerdos del difunto, en la forma y tiempo en que se negocian los aspectos fundamentales relacionados con la pérdida y sus implicaciones, las formas de seguir vinculado al difunto y la continuidad de la vida. Todo ello simbolizado por una ceremonia final de reunión virtual o presencial con las personas más importantes de nuestra red familiar y social. También ayuda a la realización de rituales tales como escribir una carta al fallecido, que ayuda a redefinir el vínculo con el difunto y a expresar algo que quizá quedó pendiente antes de su muerte, o un ritual incluso de entierro simbólico, que permite revisar los objetos que guardaba el fallecido y de ellos elegir algunos que guardarán los asistentes, o rituales de reuniones con personas significativas que aportan un entorno social protector y dan sentido de esperanza en un futuro. Todo ello, sin duda, redundará en beneficio de la expresión emocional de las pérdidas de los dolientes, en la modificación de sus conductas y en que las respuestas biológicas vayan más aparejadas a las mismas, pues los dolientes viven la confluencia de todos estos factores y no solo una causa lo explica todo. Construir, pues, una nueva relación con el difunto a través de ubicarlo en lugares de trascendencia, experimentando su presencia en sus sueños, realizando y visitando altares privados que hemos creado para ellos, sintiendo su presencia y participando de un juego que diríamos más apropiado y complejo de símbolos personales que renegociamos a lo largo del luto con nosotros mismos y con nuestros familiares cercanos, nos coloca pues en un lugar más favorable para comprender mejor nuestro proceso de duelo. Por ello, para quienes buscan una breve guía relativa a lo que debemos o no hacer con quienes viven un proceso de duelo o han perdido a alguien mientras estamos en confinamiento, sugiero que a dichos dolientes y de manera general les permitamos que nos cuenten la realidad personal e individual de su pérdida y que mientras lo hacen, da igual el medio, ya sea digital o virtual, que elijan, seamos capaces de acompañarles en este proceso personal y activo en el que buscan respuestas, implicaciones y acciones sobrevenidas a consecuencia de su pérdida y de su duelo. Escuchémosles cómo expresan lo que han perdido y los significados que dan a ello. Y en definitiva, escuchemos su experiencia. Cuando nos acercan lo que sucedió y cómo la pérdida ha transformado sus vidas y cómo su mundo ha cambiado para siempre. Entender, pues, la experiencia importante de los dolientes significa ayudarlos a que comprendan, a que establezcan un compromiso consigo mismos, a propiciar una actitud de cambio y a que sean conscientes que son ahora diferentes y que el tiempo que se abre puede ser una oportunidad para crecer. Muchas gracias. Alfonso García.